la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Un puertorriqueño en la diplomacia de los Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al ex embajador Gabriel Guerra Mondragón, quien fue embajador de Estados Unidos en la República de Chile de 1994 a 1998. Gabriel, sería interesante que compartieras con nuestros radioescuchas. Primero, ¿cuántos años tú estuviste viviendo en Estados Unidos desde que saliste a Puerto Rico? Y segundo, ¿cómo fue que te llegó este ofrecimiento para dirigir la embajada de Estados Unidos en Chile?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo, Ángel, cuando terminé mis estudios aquí en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, decidí que yo realmente ni quería ser abogado y que me iba a ir de Puerto Rico después de la revalida. Cosa que pasé la revalida y me fui a Washington porque me gustaba la política. Además no quería estar en Puerto Rico porque me pareció que era muy chico, muy incestuoso.
¿Qué año era ese?
En el 68. Y entonces yo, pues del 68 en adelante, estuve viviendo principalmente en Washington. Y en el 1972 está la campaña del senador McGovern, que era senador del estado de Dakota del Sur, muy crítico a la guerra de Vietnam, y él se lanza a la presidencia del Partido Demócrata. Y al principio éramos un grupo de 20, un grupo chico, y en eso daba casualidad y la buena suerte para nosotros que dentro de esos 20 habían dos personas, Hillary y Bill Clinton. Y ahí comienza mi amistad con ellos y viceversa, en el 72. Y además él llegó a ser candidato demócrata contra Nixon, y nos dieron una pela terrible, porque ganamos nada más que Massachusetts y el Distrito de Columbia. Pero a los dos años, la venganza vino porque llegó Borges y Nixon tiene que renunciar. Y entonces de Billy y Hillary, que estaban solteros en ese momento, ante la derrota del Partido Demócrata, deciden irse a casarse y se van a Little Rock, Arkansas. Y de ahí comienza la relación de ellos dos y el resto es la historia. Y él como gobernador siempre mantuvo una relación con ese grupo de la campaña de McGovern, y por lo tanto durante todos esos años que él fue gobernador, cuando venía a Washington, nos reuníamos con él, y obviamente todos nos metimos en su campaña cuando él decide correr como presidente. Y él llega a la presidencia. Ya en aquel tiempo yo estaba en el servicio diplomático, me había ingresado en el servicio diplomático en el 74. Entonces, pero
¿en qué capacidad?
Yo entré ya como un Foreign Service Officer. Mi primer trabajo fue encargado de Nicaragua, en el mismo proceso de todo el tema sandinista. Así que fue un tema. Después estuve involucrado con una organización con la UNESCO en París. Por lo tanto, me llevó con mucha frecuencia trabajar con la misión norteamericana de Estados Unidos en París, en la UNESCO. Y después de ahí fui a México, a la embajada americana en México, y de ahí regresé a Washington. Ahí estuve entonces encargado de Colombia. Después estuve en una cosa que había creado el presidente Reagan, que era el National Institute for Democracy, y había una parte que era dedicada al Partido Demócrata, que se llama National Democratic Institute for International Affairs, que era una con el Partido Demócrata y una con el Partido Republicano, y una persona del servicio diplomático se prestó a trabajar con el instituto. Entonces yo estuve dos años con ese instituto, dejándole saber al mundo, sobre todo a Latinoamérica, que era lo que nos interesaba, de que este instituto existía, que es una fundación que existe, ahora es mucho, muy importante, y da dinero al fortalecimiento de los sistemas democráticos en el mundo. Y a mí me tocó estar allí 2 años, y pues conocí a ahí, porque realmente conocí a Latinoamérica, conocí a todos los líderes políticos del continente, porque después tuvimos una reunión en Caracas, Venezuela, con todos los principales líderes del hemisferio. Bueno, la cosa es que ahí ya después, ya me estaba cansando de estar en el servicio diplomático, y decidí salirme del servicio diplomático, y me fui a una oficina de cabildero en Washington, The Keith Company. Yo era entonces el presidente de la compañía internacional de la firma, teníamos excelentes clientes como Japón y Taiwán y Tailandia y Nigeria, y pues para mí una experiencia muy buena. Y en ese momento es que se lanza a Clinton, gana, me ofrece trabajos, y yo decidí que yo era la primera vez que yo estaba en el sector privado y no quería ningún puesto.
Un detalle, en la administración de Jimmy Carter no tuviste nada que ver con esa administración demócrata.
No, porque yo entro al servicio diplomático precisamente cuando gana Carter, pero en vez de meterme a trabajar en la administración de Carter, decidí entrar al servicio diplomático. Okay. En ese tiempo, cuando gana Carter. Y entonces, bueno, la cosa es que ya el presidente estaba un poco molesto conmigo porque le había denegado el puesto de Assistant Secretary para Latinoamérica, que me lo ofreció. Yo le dije que no quería, porque lo menos que yo quería era estar peleando con el tema de Cuba y con los cubanos americanos en Miami, que él iba a ser el punto de hacienda. Yo le dije, él entendió. También Hillary también me ofreció que yo quería el jefe de protocolo, y a mí no me interesaba ser jefe de protocolo para nada. Y también me ofreció España, pero que en España hubiera sido interesante, pero en aquel tiempo no había nada interesante entre Estados Unidos y en España. Yo quería, ya estaba contento estando en el sector privado, estaba ganando por primera vez un buen sueldo, un buen dinero. Entonces también dije que no. Entonces ya a los 2 años, ya molesto, Chile se invita a que sea miembro de NAFTA. Ya estaban a NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México. Y se había invitado a Chile a que se uniera al Tratado Comercial de NAFTA. Y entonces ahí me ofreció la embajada, porque ya durante ese tiempo que yo estuve en el servicio diplomático, el gobierno norteamericano, cuando hubo el plebiscito en el 88, para si Pinochet seguía o no en el poder, se creó un grupito de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y Canadá, y envió a una persona de cada uno de esos países a que fueran a Chile a bregar con los líderes de la oposición, que eran 14, porque había que unirlos, porque si no, no se iba a ganar el plebiscito. Y entre uno, yo era el representante de Estados Unidos, y que tuve que ir a Chile un montón durante cuando Pinochet era presidente. Y ahí fue que conozco a Chile y conozco a todas estas personalidades que estaban en la oposición. Hicimos un grupo, éramos un grupo de 5, era todos jóvenes, todos hicimos muy buena amistad nosotros 5. Íbamos y nos quedábamos 2 o 3 meses y nos regresábamos y volvíamos. Y finalmente fuimos exitosos porque se consiguió que el plebiscito fuera exitoso, el del 88, y entonces ahí es que Pinochet se le dicen que no quieren que sea presidente. Y comienza la democracia, comienza y entra la democracia en Chile en el 90. Y entonces ya en el 94, cuando se invita a Chile a hacer parte de NAFTA, el presidente me dijo, tú sabes, yo quiero enviar un amigo, yo estoy enviando un amigo mío a Canadá, estoy enviando un amigo mío a México, y quiero enviar una señal que estoy enviando un amigo a Chile, así que vete, tienes que ir. Entonces ya no me tocaba otro. Además había un reto y por eso que me interesaba ir a Chile, porque se había invitado a ser parte de NAFTA, entonces ahí es que nos vamos, ya estaba casado en aquel tiempo, y nos vamos a Santiago. Así que ahí es que llega, por esa es la razón principal a la cual él me pide que vaya a Chile, porque toda aquella gente que estaba en la oposición, ahora estaban en el gobierno. Por lo tanto, yo entro conociendo al país y conociendo a las personalidades importantes del gobierno. Y eso fue lo que ayudó. Además, yo estaba casada con una mexicana, así que éramos una pareja de embajadores rara. Era un puertorriqueño y una mexicana, de embajadores americanos. Y ahí comenzó nuestra gran obra, porque hicimos una gran obra en nuestras relaciones entre Chile y Estados Unidos.
Gabriel, ¿y cómo fue el proceso de una vez te seleccionan? Y obviamente bajo un proceso de confirmación en el Senado, ¿verdad? Y luego, antes de ir a asumir la plaza en Santiago, ¿cuál es el proceso de información, de adiestramiento?
Es un proceso complicado y largo. Primero, obviamente, tiene que nombrar el presidente. Siempre hay una pelea interna en el gobierno, porque los de carrera siempre quieren tener sus puestos, y los nombramientos políticos que hace el presidente, siempre hay una pugna sobre quién va a tomar qué puesto. Y ahí usualmente hay un 30% que son políticos y un 70% que son de carrera, por lo general. Y de esos 30, pues yo era uno de esos 30, a Chile. Y una de las cosas que quiero aclarar, primero mi amistad con ellos, o con él, mi amistad con gente en la campaña, en el gobierno, que estaba en el gobierno, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado, y mi conocimiento de Chile, que era hispano, todo eso me lleva a que me nombren embajador. Y entonces, tú tienes que entonces pasar un largo proceso de inteligencia de las organizaciones de inteligencia del país, el FBI, la CIA, investigando desde que tú tenías, qué sé yo, 10 años. Y te van investigando por todas partes que tú has vivido. Y como yo había vivido por muchas partes, pues se complicó. Tuvieron que ir a todos estos lugares donde yo había vivido. Fue un proceso larguísimo. Pero nada, afortunadamente, pues pasé el sedazo de ellos, de inteligencia. Entonces de ahí se somete el nombramiento oficialmente de la presidencia, la rama ejecutiva, al Senado, al Comité de Relaciones Exteriores, que es el comité que tiene jurisdicción sobre política exterior, y los embajadores. Entonces ahí llegas al Comité de Relaciones Exteriores. En aquel tiempo el senador Helms era el chairman, el republicano famoso de Carolina del Sur, y algunos miembros del servicio diplomático estaban furiosos con mi nombramiento y empezaron a criticarme, y casi Helms me cuelga. Hasta que yo tuve que tener una reunión con el senador Helms y convencerle de que yo era capaz. Y entonces me dio la luz verde. Y entonces tuvimos las audiencias en el Senado. El líder del Partido Demócrata era el senador Dodd, en asuntos latinoamericanos. Él fue muy amigo y me ayudó mucho en el proceso. O sea, entonces tienes la vista pública en el Senado. Eventualmente el Senado vota por ti, el Senado en pleno, y cuando eso ocurre, pues ya el nombramiento, entonces se pasa oficialmente el nombramiento a Chile, para que el gobierno chileno, en este caso, apruebe o no apruebe la nominación del presidente de los Estados Unidos, que es realmente un formalismo, pero algunas veces no te aceptan. Y al aceptar, pues nada, ahí es ya una cuestión ya burocrática de te dan como 2 semanas de entrenamiento diplomático en el Departamento de Estado. Aquellos que se han nombrado embajadores, el grupo nuestro era como de 10 embajadores, algunos políticos, algunos de carrera. Y es un proceso donde te dejan saber en realidad cómo funciona el gobierno, pero yo tenía la ventaja de que ya había estado en el Departamento de Estado por años, así que yo sabía cómo esto funcionaba. Así que realmente para mí no fue tan importante esas 2 semanas como para los otros, porque ya yo sabía de cómo funciona el Departamento de Estado y las relaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Estado y la CIA y todos los organismos internacionales, etcétera. Así que es importante, pero para mí ya no fue tan importante. Y esa era una de mis ventajas cuando yo llegué, porque muchas personas que han sido nombrados políticamente realmente son nombrados a países que no conocen mucho o no conocen nada. No todo el tiempo, pero ocurre. Pero en este caso mío, pues no era así, porque yo tenía ya conocimiento del país. Y eso fue lo que me hizo pues poder manejarme mucho más fácil en Chile y además con el gobierno americano, porque sabían que yo tenía mis conocimientos y tenía mis amistades en la Casa Blanca, en National Security, en la oficina. Y eso pues me dio mucha más libertad a moverme y a hacer mis cosas en Chile de lo no usual.
Y en este adiestramiento me imagino que te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer.
Bueno, te dicen, pero realmente no es que te digan lo que tú puedes hacer, lo que más que nada es te dicen cómo funciona el gobierno, cómo funcionan, o sea, porque nadie te puede decir exactamente, es muy amplio. Obviamente tú eres el representante de Estados Unidos y del presidente en ese país. Y realmente uno tiene que depender realmente de los diplomáticos de carrera que están en la embajada para que te ayuden a cómo es que funciona el gobierno, cómo es que funciona tu trabajo. Pero en esencia realmente tú eres el embajador y ahí tú te das cuenta que realmente tú tienes mucho poder de decisión y cómo hacer las cosas, y más si como político conoces el país y segundo tienes entrada política a la Casa Blanca. Así que, pero no en esas 2 semanas es muy difícil realmente entrar, o sea, llegas ahí, llega a ver el que sea, llegas a estas ciudades o a este país y es de job training, tienes que aprender el día a día, cada día es distinto.
Gabriel, y una vez tú llegas a Santiago, ¿qué sucede? ¿Cuándo es tu primera oportunidad de conocer al presidente? O sea, hay un proceso de las credenciales.
Sí, ahí, o sea, después que uno llega y ya obviamente el gobierno te ha aprobado tu nombramiento, a la semana de yo estar en Santiago, uno presenta lo que se llaman credenciales al presidente, y uno va en este caso a La Moneda, que es donde están las oficinas del presidente de Chile. Entonces es una cosa toda muy formal, te van a buscar a la residencia, hay caballos y hay muchos carros, o sea, todo, y es muy bonito los himnos, y después hay un sector que es el himno nacional de Estados Unidos, de Chile, frente a La Moneda, que está la guardia, los carabineros, o sea, toda una ceremonia. Y subes arriba y a la oficina del presidente, yo a él no lo conocía, conocía a su hermana y a otra gente, por esa relación que había tenido antes con Chile. Y tú le presentas la carta y le empiezas a hablar a él y en ese caso fue algo muy interesante, porque el presidente Frei era una persona de pocas palabras y por lo tanto no hablaba mucho, Entonces yo pensaba que si yo iba a hablar, yo tenía que seguir hablando y hablando y hablando. Y él me decía muy poco. Y fue bastante, yo estaba muy nervioso. Y más con una personalidad tan, tan seca como la del presidente Frei. Salí exitoso de ahí, como duró como 45 minutos. Y después hicimos una gran fiesta en la residencia. Con la gente de la embajada y ahí estuvimos 4 años.
¿Y la residencia era donde mismo estaba la embajada?
No, afortunadamente se había creado una nueva embajada, una de embajada a embajada. Cuando hubo el ataque en el Líbano contra la embajada americana, se hizo un estudio de todas las embajadas del mundo por razones de seguridad. Y que había muchas que cambiarlas, modernizarlas o construir nuevas embajadas. La embajada de Chile, americana en Chile, estaba frente a la Moneda, en el mismo medio de la ciudad, en un edificio. Y todo el mundo lo consideraba que no era nada seguro. Y por lo tanto se construyó una nueva embajada moderna, que afortunadamente era en el nuevo centro comercial de Santiago, que estaba a 4 minutos de la residencia. Entonces era perfecto porque yo podía tener la residencia aparte de la oficina, pero a la misma vez estaba bien cerca. Y el edificio se acababa de inaugurar, yo creo que hacía 6 meses. El nuevo edificio.
Allí no había, me imagino, problemas de seguridad,
no,
¿verdad? Porque había venido el régimen de Pinochet por tanto tiempo.
Exacto, las embajadas y los embajadores, el servicio de inteligencia determina el grado de seguridad o no seguridad de cada embajada, de cada embajador, y determina si tú vas a tener guardaespaldas o no. ¿Y cuánta seguridad vas a tener? Por ejemplo, si tú eres embajador en aquel tiempo en El Salvador o en Moscú o en la China, pues tienes tú sabes, un carro enfrente, en Colombia tienes dos carros enfrente, una persona dentro del carro tuyo con una ametralladora, un carro detrás. Se tienen que cambiar las rutas todos los días. Si te invitan a almorzar o a comer, tienen que ir a la casa a investigar la casa y la comida y todo. Afortunadamente para mí, como Chile era un país tan seguro, yo no tenía ningún guardaespaldas. No tenía a nadie. Y era fantástico, porque eso me dio una libertad. Yo manejaba los fines de semana. Me montaba en el subway, andaba por la calle. O sea, era fantástico. Así de seguro era el país, de que yo no tenía guardaespaldas.
Gabriel, ¿y llegaste a conocer a Pinochet?
Varias veces, pero tuve que conocer al señor porque él era el presidente. Aunque llegó la democracia a Chile, él se quedó como general de las Fuerzas Armadas de Chile. O sea, él era el máximo militar en el país cuando yo llego. Y varias veces muchas veces tuve que bregar con él. Una persona difícil, nada educado, bastante poco educado era. Pero nosotros lo que queríamos era, como política, queríamos Estados Unidos, quería mantener buenas relaciones con todas las Fuerzas Armadas de Chile. Como ya estábamos pensando que Chile iba a entrar a NAFTA. O sea, yo hice fue tratar de mantener una buena relación con el de la Marina, con la Aérea, con Pinochet, con todo y con la gente que estaba debajo de él. Incrementar el número de jóvenes chilenos que fueran a estudiar milicia a Estados Unidos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Un puertorriqueño en la diplomacia de Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el ex embajador Gabriel Guerra Mondragón, quien fue embajador de los Estados Unidos en Chile de 1994 a 1998. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el proceso para ser nombrado un embajador de Estados Unidos, y nos quedamos hablando de ya cuando Gabriel está en Santiago de Chile, que menciona que era un país bien seguro porque llevaba un régimen dictatorial de el dictador Pinochet, Augusto Pinochet, y que se acababa de celebrar un plebiscito en el cual se determinó que Pinochet no podía continuar el régimen que tenía, y hay una democracia y hay unas elecciones y hay un nuevo gobierno que era el presidente Frei. Y nos quedamos hablando de que a pesar de esto, Pinochet era la mano siniestra y la mano poderosa del gobierno, porque controlaba las Fuerzas Armadas. Y me estabas hablando de las reuniones que tuviste con él. ¿Él mantenía una relación con Estados Unidos estrecha?
No. Cuando yo llego a Santiago, yo sé que eventualmente, por razones de protocolo, yo tengo que ir a verlo, porque me tocaba ver a todos los jefes de las diferentes fuerzas, los carabineros, la marina, la fuerza aérea, y al ejército, y a él, que es el jefe. Entonces habíamos determinado que yo no quería ir solo con él. Y entonces arreglamos con el Departamento de Defensa, con el Secretario de Defensa, que ellos iban a enviar al vicealmirante, o el número 2, de los German Joint Chief of Staff, a Chile. Cosa que cuando él llegara, fuéramos los dos a verlo, no yo solo. Eso lo hicimos a propósito y así se hizo. Cuando nos dan la cita, me entero por alguien, el cargado militar de la embajada, que el general Pinochet ha dicho que él no quiere que yo esté presente, que solamente vaya el vicealmirante americano. Y yo le dije, pues mira, manda el mensaje hacia atrás que si él no va, yo no, o sea, si yo no voy, él no va, punto. Así que nos digan. Entonces obviamente sí dijeron que sí yo podía ir, pero fue a regañadientes. Y fuimos a la oficina de él, vestido con toda su regalia, que él encantaba, su vestido militar. Y él hizo caso, me hizo totalmente, no me hizo ningún caso, no me miró, no me habló, me ignoró. Pero a la salida yo le dije, general, qué bueno verlo de nuevo. Y él dijo, ¿y de dónde usted me conoce, embajador? Dije, porque yo estuve aquí con una delegación de congresistas hispanos dirigida por el congresista Bill Richardson. Y yo organicé ese viaje y nosotros fuimos a su oficina a verlo cuando usted era presidente, y ahí fue la primera vez que yo lo conocí. Él se quedó totalmente sorprendido de que yo hubiera dicho. Yo me imagino que le tienen que haber dado un jalón de oreja al ayudante de que no lo hubieran avisado adelante. Y de ahí adelante como que se rompió el hielo cuando yo le dije eso. Y como yo y habíamos quedado de que queríamos tener una buena relación con las Fuerzas Armadas y con las... Entonces ahí empezaron a venir desde el secretario de Defensa al chairman de los Joint Chiefs of Staff, Charlie Cashvili, el de la... O sea, todos los militares, todos vinieron pero a hablar con los demás, o sea, poco a poco socavando.
O sea, los militares de Estados Unidos.
Sí, sí. Los altos militares, todos vinieron. Además se quería, era como parte del proceso de NAFTA, y arreglar las relaciones, y a la misma vez arrinconar lo más que podíamos a Pinochet, sin ser burdos. Y entonces, como vino el secretario de defensa y vino el chairman, entonces, por ejemplo, cuando vino el chairman del Joint Chief of Staff, se llamaba Shalikashvili, y se hizo una gran recepción en la residencia y se invitaron a todos, y lo que no sabíamos era si Pinochet iba a aceptar o no la invitación a venir a la residencia. Y si aceptó ese día, llegó con su señora, y él lo primero que me dijo fue que él no pisaba la embajada americana desde mayo 7 del 72, o sea, poco antes del golpe de Estado. Él nunca había estado en la embajada americana en todos esos años. Y entonces, imagínate, porque la foto con Charlie Casilli y toda la foto, salimos en todas las...
¿Y Frei estaba, el presidente?
No, el presidente no estaba. Era solamente para Charlie Casilli, pero sí estaba, obviamente, el ministro de Defensa. Pero el presidente no estaba. Y ni queríamos que estuviera tampoco. Y ni él tampoco quería estar. Solamente era tener allí a todos ellos, pero obviamente lo importante era... Pero él vino. Después vino el ministro de Defensa, que se quedó 4 días. También fuimos a... hicimos varias... O sea, tuvieron de pronto un montón de relaciones. Me invitó a su casa, nos invitó a su casa a almorzar. Él volvió a la residencia. O sea, de pronto teníamos... Siempre él decía, ¿no?, que nosotros éramos unos traidores. Porque habíamos estado con él al principio de su... con Reagan, en su principio de su mandato. Y al segundo mandato de Reagan lo habíamos dejado con la espalda por él. Con una lanza en la espalda, los habíamos traicionado.
¿El tema de Salvador Allende era un tema que se discutía?
No, eso nunca se discutió.
Ni con el gobierno de Frei, ni obviamente con Pinochet, ¿no?
No, al contrario, yo también hice todo lo posible para, de la misma manera que se invitaba a todo el mundo de la derecha, se invitaba a todo el mundo de la izquierda. Así que toda la gente que estaba... muy allegada, que habían unos líderes importantes que todavía vivían, que habían estado, que habían sido, pues, el presidente del Partido Socialista, que era en aquel tiempo más de izquierda que el comunista. Yo quería conocerlo y lo conocí y me llevé muy bien. O sea, yo invitaba a todos, nosotros invitábamos a todos, de derecha e izquierda. Yo precisamente fui a ver a la mujer de Allende, fui a su casa a saludarla, a mis respetos a ella, se tomaron fotos. O sea, yo quería mandar un mensaje de que nosotros íbamos a hablar con todo el mundo. Y siempre yo tuve una relación muy muy bonita y muy buena con la esposa de Allende y con su hija.
¿Y sobre la relación que tenía Henry Kissinger con Pinochet?
Bueno, que Henry Kissinger es una mala palabra en Chile. Obviamente él nunca ha ido a Chile, ni va a ir a Chile nunca en su vida. Así que digo, nada, todo el mundo sabía de Kissinger, pero como él era Kissinger, era republicano, pues a nosotros no nos importaba.
Pero la relación con Pinochet no era algo que...
No, esos temas nunca se tocaron. Y ni Kissinger, o sea, era irrelevante.
Okay. Y en términos, Gabriel, de cuando surge el incidente de Augusto Pinochet en Londres, y él tenía obviamente una relación con Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher fue a verlo al hospital, etcétera, y después viene el caso de España, que entonces lo detienen allí. ¿Eso de alguna forma tuvo algún envolvimiento en la embajada de Estados Unidos?
Yo no estaba allí, sí. Ya yo me había ido, pero obviamente yo mantenía una relación muy estrecha con Chile, iba y venía por cuestiones ya de negocio. Y en aquel tiempo el canciller era muy amigo mío, que se llama Juan Gabriel Valdés, el hermano de aquí, el presidente de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Emiliano. Y entonces Juan Gabriel, se le dijo, yo no, sino el gobierno chileno, no vaya, porque puede que ocurra lo que puede ocurrir. Pero él hizo caso omiso al tema y se fue. y lo agarraron. Y después tuvimos, después el gobierno chileno pues tuvo que pelear para que lo devolvieran, porque yo, Chile quería que lo regresaran. Y si lo regresaron, y Estados Unidos, sé por razones personales que fue un factor importante de convencer al gobierno de la Thatcher de que lo hicieran regresar, o sea, que regresara. Y él regresó, y al poco tiempo después muere.
Sí, porque estaba bastante enfermo, ¿no?
Sí.
Gabriel, y en términos de el equipo de trabajo de la embajada americana en Chile, háblanos cómo era, porque eran gente que estaban ya allí, o tú trajiste gente de Washington.
Pero usualmente lo que ocurre en estas embajadas, en esta embajada habían 500 personas, y la gran mayoría, yo te diría un 80%, son chilenos, que son los que hacen el trabajo de día a día. Así ocurre en todos los países. O sea, el grupo americano es mucho más chico, y dependiendo de cuán grande es la embajada, pues tú tienes a uno que es un empleado del Departamento de Agricultura, o están los militares, o sea, el Defensa, está el Tesoro, está Transporte, está la CIA, está Justicia. O sea, es un pequeño rama federal del Ejecutivo, ¿no?, en la embajada. Pero todos ellos responden al embajador. O sea, ellos no se pueden ir por encima de mí a ir a hablar con el jefe de ellos en Washington, porque yo soy representante del presidente. Y eso hay que hacerlo bien claro de entrada, porque sobre todo con lo de la CIA, porque tú quieres, o sea, que aquí todo, que tú estés totalmente enterado de todo lo que está pasando en esa embajada. Y así fue, y eso yo se lo dejaba a mí, realmente ese manejo a mi número 2, que ese era de carrera, yo lo había escogido, y Charles Shapiro, que ahora se llamaba él, diplomático, embajador de Estados Unidos en Venezuela, él era el número 2, y él era el que llevaba esa embajada, él manejaba la embajada. O sea, nadie podía, ellos sabían que él era, no podían ir por encima, lo que él decía era.
Y entonces ¿Y él estaba en Chile antes, o tú lo
traes? No, yo lo traje, yo ese fue el único que yo podía traer. Me dio la casualidad que hay una vacante, y esa vacante es cuando yo, es mi vacante, entonces yo la escojo. Yo lo escogí antes de venir a Chile. Tuve esa suerte. O sea, que de entrada yo escogí a mi número 2. Pero porque yo no traje a nadie, yo no tengo a nadie. Todo el mundo estaba allí. La secretaria, todo el mundo. Y así es. Ahora que las embajadas muy grandes, en México, París, Londres, quizás pueda traer a un asistente, como un special assistant, un hombre, persona joven, resistente al embajador.
Gabriel, y yo recuerdo que uno de los eventos más importantes durante tu estadía allí de 4 años fue la visita del presidente Bill Clinton a Santiago, que yo imagino que la visita de un presidente a un país extranjero es casi una pesadilla para las embajadas locales, por toda la logística y toda la cuestión. Háblanos sobre esa visita y por qué fue Clinton allí.
Bueno, acuérdate que, como había dicho, se quería traer siempre a Chile a NAFTA, y por lo tanto, una de las cosas que sabíamos, y como una cortesía y una manera de convencer a Chile de que estábamos en serio, era dos cosas. Primero, que se invitara al presidente Frei a una visita de Estado a Washington, porque las visitas de Estado son muy raras, porque las visitas de Estado, el que invita es Estados Unidos. Invita 5 días al presidente X y él decide a dónde quiere ir. Entonces nosotros, el presidente Frei vino a una visita de Estado a Washington, y ya se había acordado que el presidente Clinton iba a ir a Santiago porque la segunda cumbre de las Américas era en Santiago. Entonces él fue a Santiago, pero hicimos también una visita bilateral. O sea, fueron 3 días él como miembro de la cumbre de Latinoamérica, más 2 días de visita bilateral con el gobierno de Chile. Por eso es porque se quedó 5 días, que es muy raro.
Eso fue a Buenos Aires también, ¿verdad? Ese viaje.
No.
Fue solamente
no,
a Chile.
No, él fue a Chile nada más. Y porque eran 5 días, o sea, que, y esta visita del presidente de Estados Unidos son habíamos como había mencionado contigo, se calcula que porque esto dura como 6 meses en preparar una visita de esta índole, igual como un total como de 1,000 personas estuvieron envueltas en esta visita. Fue una visita exitosa, súper exitosa, tanto la cumbre como la reunión bilateral, muy exitosa para ambas partes. Y Clinton salió por las calles y todo el mundo se vio loco con él. Lució su carisma a máximo.
¿Era operativo? O sea, ¿cuántos carros llevaron?
O sea, esta delegación, cuando salieron como 10 carros, ¿entiendes? Pues primero que hay la limusina, tiene que traer la limusina del presidente, más otra limusina, porque tiene que traer 2 limusinas. Tiene que haber 2 aviones. Todos dobles, por si acaso pasa algo. Helicópteros. Porque no se puede montar en nada que no sea llevado por los americanos. O sea, todos tienen que ser vehículos americanos, carros, jeeps, helicópteros, lo que sea, aviones. Y se establece dentro de, en este tiempo, en un hotel, se establece un centro de operaciones, de inteligencia. Es como si estuviera él en Washington. Y ahí están toda la inteligencia está ahí. Departamento de Justicia, Inteligencia, National Security Agency, todo está ahí.
Y entiendo que se hospedaron en el Hotel Hyatt, que era un hotel recién inaugurado en aquella época.
Exactamente, en aquel tiempo era el mejor hotel, más bonito. Además quedaba, desde el punto de vista de logística, quedaba muy cerca de la residencia y muy cerca de la embajada. Así que era perfecto para, en términos de logística, cómo manejar la visita tan compleja. De tenerlo, y él fue a en la visita bilateral a la casa del presidente de Chile, a Viña del Mar, donde tiene una casa, que es la casa del presidente. Es una casa muy bonita, frente al mar, y ahí fue un gran almuerzo que el presidente Frey le dio al presidente Clinton, y después hubo otra que fue en La Moneda, que fue ya la visita de Estado oficial.
¿Y con Pinochet nada?
Bueno, Pinochet estaba en la cena de Estado, estaba, porque había que invitarlo, por protocolo, pero ellos nunca se conocieron. Nunca, hicimos todo lo posible para que eso no ocurriera. Pero él estaba. Por protocolo había que invitarlo a La Moneda, el presidente Frey, pero no hubo nunca nunca conoció al presidente Clinton.
Y cuando llegó Clinton, obviamente lo recibió Frey, ¿verdad?
Frey como presidente.
En el aeropuerto.
En el momento era el presidente Frey.
Y entonces, ¿tú recuerdas alguna anécdota interesante de esa visita, Gabriel?
Bueno, hay muchas anécdotas del presidente. El presidente Clinton es incansable, no para, quiere verlo todo, vuelve al servicio secreto loco porque él se bajaba muchas veces del carro y se tiraba a la calle y empezamos a andar, ¿no? Y con miles y miles y miles de gente. Y la seguridad estaba, se volvía loca, ¿no? Porque, bueno, con el miedo de que algo pudiera ocurrir, porque eran miles de personas en la calle. Pero él no hacía caso omiso a eso y y yo me acuerdo que fuimos al almuerzo este en Villa del Mar y yo estábamos ya muertos. Yo pensaba que esa noche iba a descansar o quería descansar, y me dice que él quiere ir a cenar esa noche, nosotros nada más, un grupito. Y yo dije, bueno, pues imagínate, seguro. Entonces fuimos a un restaurante, lo bueno que allí había, era una mesa de 10 personas, era el presidente Hillary, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, estaba el National Security Advisor, mi ex Alicia y yo, y su respectivo, el ayudante de aquel tiempo para asuntos latinoamericanos, que era, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Íntimo de Clinton, que era encargado de Latinoamérica, ahorita se me viene el nombre. Éramos 10, fuimos a un restaurante, nos dieron una mesa aparte, y ahí estuvimos cenando, y entonces todo el restaurante entero se volvió medio loco. Y ese fue el último evento. Estábamos muertos de cansados, estábamos muy contentos cuando se fueron al otro día.
¿Qué año fue ese?
Esto fue en el 97.
Okay. Entonces ya el otro año tú terminas tu estadía.
En el 98 yo me voy.
¿Y por qué te vas?
Bueno, porque usualmente son 3 años y yo me quedé más por la cumbre. Por eso se me quedé. Me hubiera ido antes, pero yo no me quiero ir cuando él viene. Yo preparé todo esto, yo no me voy a ir ahora. O sea que yo pedí que me dejaran un año más. Y por eso, al poco tiempo de que se te fue, de la cumbre, a los 5 meses me fui yo.
¿Y qué te dirías que fue la vivencia más extraordinaria de tu estadía allí?
Yo creo que lo más importante es que abrimos la embajada. O sea, la embajada se volvió un foco de gran importancia en el país, porque nosotros teníamos muchas actividades sociales, fiestas, almuerzos, cenas, invitábamos a todo el mundo, de derecha a izquierda, viajábamos por todo el país. O sea, hicimos porque debido a Pinochet, por un lado, en esos años difíciles de la dictadura, además el embajador que estaba antes que yo, que era de carrera, era totalmente, no le gustaban las fiestas, no le gustaban, era súper callado, él no quería hablar, nunca le habló a la prensa en los 3 años que estuvo allí. O sea, nosotros queríamos hacer lo opuesto a este embajador, que era, tú sabes, súper, le tenía miedo a la prensa, nunca le habló a la prensa en los 3 años que estuvo. Entraba por una puerta por atrás cuando iba a ver al canciller, o sea, y yo siempre le hablaba a la prensa todo el tiempo. Nosotros estábamos en el periódico todo el tiempo. Así que fue, y yo creo que hicimos una labor en el sentido de que es lo que debe hacer un buen embajador, es establecer las mejores relaciones diplomáticas entre los dos países. Y en ese sentido me siento muy orgulloso de la labor que hicimos, porque salimos contentos y todo el mundo quedó muy contento con la labor nuestra.
Gabriel, por último, durante tu estadía allí, ¿tú tuviste alguna experiencia en términos de el personaje Eugenio María de Hostos y su estadía en Chile? Si algo con la academia, ¿eso no tomaste
nada? No, desafortunadamente, aunque el de Hostos es muy conocido y respetado en Chile, pero realmente no. El que sí vino de visita fue el gobernador Pedro Rosselló. A Santiago lo recibimos allá en la residencia. Él estuvo como 2 o 3 días en Santiago.
En el programa de hoy hemos discutido las vivencias de un puertorriqueño, Gabriel Guerra Mondragón, como embajador de Chile y en el mundo diplomático de los Estados Unidos. Vemos que Gabriel, con excepción de Teodoro Moscoso en la embajada de Venezuela, ocupó la embajada más importante, en el país más importante para Estados Unidos, entre los puertorriqueños que han sido embajadores. Ha habido varios puertorriqueños que han sido embajadores en distintos países, pero en realidad los dos más importantes han sido Venezuela, Teodoro Moscoso y Gabriel Guerra Mondragón. quien, como han experimentado este programa y esta grabación, tuvo una experiencia bastante apasionada y única, porque la transición del país de una dictadura a una democracia, más la incorporación de Chile al NAFTA, fueron dos eventos bien importantes en la historia de Chile contemporánea. Muchas gracias, Gabriel.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal